¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Señores, allí no hay quien viva. Tenemos una de esas dinamitas sociales que se forman cuando los que viven en un pequeño espacio no lo hacen de la misma manera.
Detectada presencia extraterrestre en Chalet a reformar.
No es la primera vez que le hablo de este edificio ocupado de barajas que tantos problemas está dando a los vecinos. El edificio industrial en cuestión está a unos 70 metros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, tan en boca de todos últimamente, y fue sede de la farmacéutica Grifols. Se abandonó hace 15 años, cosa que aprovecharon los que andan siempre ojo a visor para desmantelarlo y llevarse todo lo que habían dejado dentro con total impunidad y sin que los agentes, ojo, de la comisaría que hay a la vuelta de la esquina movieran un pie. Vacío del todo, empezaron a ocuparlo de tal manera que llegaron a contar hasta 30 personas, incluso niños, porque allí se instalaron familias enteras. Ocupas que no daban problemas hasta que llegaron los que parece ser salieron de la T4 en el mes de abril y otros que echaron del hotel Ocupa de San Blas. Ahí fue cuando la cosa cambió. Trifulcas, enfrentamientos, robos, trapicheos, insultos, coches quemados, un festival de la mala leche. Violencia que los vecinos de la calle Trespaderne narran en un grupo de WhatsApp donde 200 de ellos cuentan todos los problemas que sufren a diario. Sin ir más lejos, el viernes se lió gorda cuando los ocupantes del edificio comenzaron a arrojar objetos a la calle para provocar a los vecinos, tirándoles cristales mientras les amenazaban y les insultaban. El episodio acabó con un gran despliegue policial y una docena de detenidos por llevar barras de hierro, cuchillos y todo lo que pudiera hacer daño. Pero es que el sábado pasó lo mismo. Y también el domingo. Y quien no quiera ver la realidad es cerrar los ojos ante un barrio que ha estallado y encontrar la paz, mire, no es sencillo. Los vecinos dicen que si el dueño del edificio lo cierra, derriba o lo que sea, pero que haga algo, el problema se acabaría. Pero el inmueble pertenece a dos hermanos y las broncas entre ellos impidieron hace años que se vendiera. Ahora con Ocupas dentro, lo que hicieron en abril fue presentar una denuncia por ocupación cuando Urbanismo realizó una inspección acompañada de la policía. Han pedido la declaración de ruina del inmueble para poder actuar, ya que rehabilitarlo costaría más de la mitad de su valor tasado. Lo que quieren los dueños es demolerlo y vender el terreno para que pueda tener un uso seguro y legal. Pero eso requiere tiempo y eso es lo que no tienen los vecinos, a los que se les ha acabado la paciencia. Por eso anunciaron una manifestación esta tarde a las 7 a las puertas del edificio, que al parecer van a seguir celebrando, aunque el delegado del gobierno les haya llamado para verles antes de esa hora y decirles que se tranquilicen.
¡Me vas a tomar el pelo encima!
Se puede hacer una idea de la respuesta de los vecinos al requerimiento. En fin, bueno, que luego hablamos con ellos. Y si en Barajas el fin de semana fue de esos para olvidar, en Moratzarzal tuvieron que tener la misma sensación a pesar de estar el municipio celebrando sus fiestas.
Era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque.
Una presunta agresión sexual a una joven, una paliza a un chaval y varios borrachos saltando las vallas y trepando para entrar en los jardines de algunos chalés. Ese es el balance.
Tócate los...
Por cierto, que las fiestas que están a esto de llegar son las de San Miguel en Chamartín, así que para que desde pasado mañana las tengamos en paz y disfrutemos todos, y no solamente los violadores, se van a repartir cerca de 5.000 pulseras antisumisión química con sensores que permiten detectar la presencia de múltiples tipos de drogas en la bebida. Además, habrá 2 horas silenciosas. El domingo, de las 4:30 a las 6:30, para el bienestar de las personas con sensibilidad sensorial y de aquellas con trastorno del espectro autista.
Somos jóvenes, amor.
¿Se acuerda que ayer hablamos de la esperanza de vida? Que somos las mujeres de Madrid las más longevas de la Unión Europea, con 88,3 años de media, mucho más que los hombres. Sí, los españoles, que son los quintos, con 81,3 años. Pues bien, no solamente vivimos más, sino que al parecer lo hacemos con menos soledad, porque solamente un 23% de los mayores de 65 vive solo. Y eso nos pone en el cuarto lugar, por detrás de Eslovaquia, Chipre y Polonia. en pareja o con algún hijo, aunque las mujeres mayores son las que tienen una mayor tendencia a vivir solas, con un 30% que así lo hacen en comparación con el 14% de los hombres. Atención, que esta noche se ponen a la venta las entradas que quedan después de que muchos bancos ofrecieran a sus clientes hacerse con una la semana pasada. Y es que en esto de la Fórmula 1, la democracia no rige la taquilla, porque incluso los más de 230.000 que se quedaron en la lista de espera un rato antes de las 10 de la noche se podrán hacer con una. El resto, pues tendrán que estar atentos y rápidos con la tarjeta de crédito, que ya son ganas con la pasta que cuestan. Hoy se ponen a la venta en las entradas generales para el Gran Premio de España de Fórmula 1 en el circuito de Madryn. Y le cuento, las más baratas son las de Pelouse, áreas verdes y abiertas con vistas a la pista. Están situadas en las curvas 16 y 17, uno de los puntos de adelantamiento, y salen a unos 195 primeros, los primeros que le he dicho, 195 euros, 324, 464 y 603 euros, y eso no son las caras. Luego están las más caras, que son en la recta de meta y las dos primeras curvas, que costarán 799 euros.
Yo creo que es una vergüenza, ¿no?
Y para los que andamos tiesos, esto, señores, es gratis.
Querernos ha sido una emboscada, no tuvimos excusa ni coartada, lo hemos hecho fatal. Buscamos la magia en todos lados, pero tocarnos pasó a segundo plano, algo iba muy mal.
Esta tarde a las 8:30 en la Puerta del Sol, Pablo Alborán va a dar un concierto por la cara para dar a conocer su nuevo disco, que se llama Kilómetro Cero, y pedía a gritos hacerlo allí. No está previsto que sea muy largo, porque salvo que sus groupies no le dejen parar, está previsto que se baje del escenario a las 9 de la noche.
Se acabó el amor, vámonos de aquí. Fuimos dos idiotas intentando ser felices.
Son las 12:30 y aquí hablamos de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Rosana Huiza y Álvaro Martínez en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos en la calle.
Conduciendo.
Vamos a ver cómo está la situación por las calles de la capital y M30. Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Especialmente complicada en estos momentos la zona centro, sobre todo la Plaza de Colón, la calle Goya a su llegada a esta plaza y al otro lado todo el entorno de los bulevares, el Paseo de Recoletos, Plaza de Cibeles y Paseo del Prado, además de la Plaza de la Independencia. El motivo, una manifestación que en estos momentos se está realizando, una parada en la confluencia de Gran Vía y Alcalá, y que cuando reanude su paso se dirigirá a la Puerta del Sol. En estos momentos sepan que está cortada Alcalá en la zona de Sevilla y no se permite la conexión desde la Plaza de la Independencia hacia Cibeles. Sí, se acaba de abrir al tráfico hace unos minutos la Gran Vía, que por cierto tiene mucha circulación también ahora mismo. Todos estos cortes, como decimos, están afectando a la circulación, al tránsito de vehículos en toda esta zona céntrica, que además suele ser la más transitada a estas horas, por lo que les recomendamos traten de evitarla.
Gracias, Natalia, hasta dentro de una horita que te llamaremos para actualizar esta información. Vamos a las carreteras de la región a ver cómo está por ahí la cosa. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora tráfico bastante fluido y cómodo en las carreteras madrileñas. No registramos importantes retenciones ni tampoco complicaciones en las cuales se ve afectada la circulación, pero eso sí, les vamos a pedir precaución ya tanto al volante como en la carretera.
Sin darte cuenta.
Noticias.
Pues vamos a contarle lo que está pasando en este martes 23 en la Comunidad de Madrid con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, Pepa, muy buenas tardes.
Y empecemos con la consejera de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, que ha enviado además una carta a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la que pide explicaciones por los contratos de las pulseras antimaltratadores que no han funcionado y en la que solicita pues otros asuntos.
Eso es, en su misiva Ana Dávila reclama datos oficiales de cuántas mujeres y procesos judiciales se han visto afectados en la región, con el objetivo de conocer cuántos maltratadores se han beneficiado de este fallo desde el 20 de marzo de 2024, con especial referencia, dice la consejera, a la Comunidad de Madrid.
Lo ocurrido con el sistema Cometa no es un fallo técnico aislado, sino uno más de una larga cadena de decisiones irresponsables del Ministerio de Igualdad. Nadie ha hecho tanto daño a las mujeres como el gobierno de Pedro Sánchez. Y por todo ello, exigimos a la ministra Ana Redondo información, que dé explicaciones y su dimisión inmediata.
Eso ha dicho la consejera Ana Dávila.
Y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que hoy ha tenido un acto en el distrito de Barajas, del que enseguida vamos a hablar, se ha pronunciado sobre la decisión de una juez de enviar a juicio a la pareja de Ayuso, ya sabe, el empresario Alberto González Amador.
Subraya Almeida que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado comparten la tesis de la juez de acusar a González Amador de pertenencia a organización criminal, y añade:
la presidenta de la Comunidad de Madrid reside en un ático de esas características y pagado con dinero fraudulento. Eso no tenemos ninguna prueba. Lo que sí tenemos es la certeza de que el presidente del gobierno ha vivido en una casa pagada con cargo a un prostíbulo y que su mujer ejercía como contable de un prostíbulo. Que cuando se tramite la ley antiprostitución en el Congreso de los Diputados, quizás a quien debieran llamar es a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez, porque no parece que haya expertos mucho más cualificados en este país para hablar de ese tema que aquella que era contable de un prostíbulo y que aquel que es partícipe a título lucrativo de ese prostíbulo.
Palabras de Almeida tras visitar en el distrito de Barajas, como decías antes, Pepa, la primera cafetería de un centro cultural de la capital que está siendo ya gestionada por personas con discapacidad. Hablamos de la cafetería del Centro Cultural Gloria Fuerte, situado en el número 179 de la Avenida de Logroño. Hasta allí nos vamos. Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes. Una cafetería en la que trabajan 5 jóvenes con discapacidad intelectual. Algunos cocinan y hacen postres y otros, como Dani, atienden también en la barra. Los clientes, nos contaba, son agradecidos y pacientes.
Son muy comprensibles. En el sentido de que si necesitamos que esperen un momento, porque estamos apurados sin más, suelen esperar sin queja alguna. Y a cambio de eso, pues les hacemos el favor, aunque no está en nuestra obligación, pero hacemos el favor de sacarles las cosas a la taza si quieren y demás. Obviamente os recomiendo probar eso, la tortilla de patata, pero también os recomiendo probar la tarta de queso que hace mi compañera cada día por la tarde, que le queda muy buena.
Esta cafetería también incluye un espacio para la formación, prácticas laborales para alumnos con discapacidad intelectual, tanto en el sector de la hostelería como personal auxiliar de servicios. Un paso más, ha destacado el alcalde, hacia la integración de este colectivo.
Que permiten lograr ese objetivo que todos queremos en la ciudad de Madrid, y que seamos una ciudad de integración y que seamos una ciudad donde todos la podamos disfrutar al margen de las capacidades que podamos tener, porque como dice el lema de Embera, todos podemos ser los mejores en algo y eso es lo que ellos aplican en el día a día.
Almeida no ha descartado que este proyecto se extienda a otras cafeterías de centros culturales del resto de distritos.
Gracias, Marta. Y de los tribunales destacamos, ya lo contabais en el boletín de las 11, que el juez de instrucción número 4 de Navalcarnero ha procesado al alcalde de Arroyo Molina, Luis Quiroga, del Partido Popular, por la presunta comisión de delitos de prevaricación, falsedad en documento mercantil y malversación.
Este trámite procesal viene a suponer el final de la investigación inicial para dar paso a la fase intermedia cara a la celebración de un más que probable juicio. Se procesa también a la secretaria de la Empresa Municipal de Gestión de Servicios de Arroyomolinos, a María Isabel Santamaría. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, según explica la jueza en su auto, Luis Quiroga, cuando era concejal, y la secretaria de la empresa municipal en Mujesa, María Isabel Santamaría, se pusieron de acuerdo y modificaron el acta de una sesión de esta empresa en la que se cesó como secretario del Consejo a Ignacio Rodríguez de la Riva y se nombró a la investigada en su lugar. Ambos falsearon presuntamente las actas para que Santamaría asumiera además el cargo de adjunta a la presidencia, puesto que suponía un sueldo diferente al de secretaria. Nombraron además a otros 2 adjuntos, también con un salario, prescindiendo, dice la juez, de cualquier tipo de procedimiento y no estando establecidos dichos puestos en los estatutos sociales. La magistrada cree que hay indicios suficientes de criminalidad contra los 2 investigados por los delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación y fija un plazo de 10 días para que las partes soliciten la apertura de juicio oral.
Gracias, Marisa. La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, se ha pronunciado sobre lo que acabamos de contar.
Exigimos la dimisión de Ana Millán, a la que la señora Ayuso debería dejar de proteger. Y también exigimos la dimisión del actual alcalde de Arroyomolinos, al que le han abierto juicio oral por delitos de corrupción. Delitos muy graves que el Partido Popular no debería tolerar y debería empeñarse en limpiar esos agujeros negros que cada vez son más.
Palabras de Mar Espinar desde el Parlamento Regional.
Y miramos ahora al Hospital Público Infantil del Niño Jesús, porque allí la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, acaba de tener un acto público.
Sí, no uno cualquiera, su primer acto público después de que se supiera ayer que su pareja ha sido enviada a juicio, y el primero también después de que la justicia hoy haya enviado también a juicio al hermano de Pedro Sánchez. Y hace nada, hace unos minutos, Ayuso se acaba de referir a ambos asuntos. Pachi Linaza, buenas tardes.
Para vincularlos de cierta manera, buenas tardes. Díaz Ayuso no ha querido comentar los tuits de su jefe de gabinete y se preguntaba ya ayer qué pasaría en el entorno de Pedro Sánchez hoy para que la jueza transitoria del 19 de Instrucción de Madrid abriera juicio oral contra su pareja.
Yo lo que veo es que en España los escándalos tienen el tamaño y la duración que a Sánchez le conviene. De hecho, él es el que dirige las portadas y la agenda mediática de este país. Y yo no puedo decir más que más de lo mismo. Una inspección fiscal que se produce hacia una persona cuando empieza a ser mi pareja, de una etapa en la que no era mi pareja, que no tiene nada que ver con mi gestión en la Comunidad de Madrid, lo diré todas las veces que haga falta, aunque hayan pasado 2 años, todos los días, y que yo entiendo que será mediáticamente muy... Bueno, pues muy atractivo, pero es que por mi parte poco más puedo decirles.
No quiere entramparse la presidenta con más declaraciones, pero sí carga contra el hermano de Sánchez a un paso del banquillo.
Solo sé que tiene todo el apoyo de Hacienda, de los poderes del Estado, de todos los estamentos, de la abogacía, de la fiscalía. Qué suerte tienen algunos, porque, oye, pueden contar con el apoyo mediático de 22 ministros, de medios públicos que se sufragan con el dinero del contribuyente. Qué suerte tiene. Solo espero que se conozca, bueno, pues hasta dónde llegan las responsabilidades. Si a mí se me ocurre hacer algo así, no sé dónde estaría.
Por último, preguntada por las pulseras antimaltrato, califica este caso de chapuza gravísima que pide dimisiones y responsabilidades políticas en sí misma. Declaraciones de la presidenta en el Niño Jesús, donde ha anunciado 3 nuevas áreas en su ampliación, una para tratar el cáncer infantil, otra para levantar un instituto de neurociencia y una última de investigación clínica.
Gracias, Pachi. Contamos también que Borja Caravante, ya sabe, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, ha visitado hoy la antigua fábrica de Clesa, que se va a convertir en un centro científico y de innovación.
Empezarán las obras dentro de muy poco, en octubre o noviembre, y darán paso además a un centro cultural, situada en la avenida del Cardenal Herrera Oria, carretera de la playa, en la terminología de antaño, justo al lado del Hospital Ramón y Cajal. La fábrica de Clesa estará lista, estará remozada en cuestión de 2 años. Elena Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes. Finales de 2027, esa es la fecha que manejan tanto el Ayuntamiento como Cadan Science, la empresa encargada del proyecto, que va a dar una segunda vida a este edificio, construido en 1961 y que lleva en desuso 13 años. La idea es convertirlo en un hub de investigación, desarrollo e innovación en materia biosanitaria. Son 18.000 metros cuadrados de parcela que se abrirán también al público general a través de un centro cultural y un espacio para congresos y exposiciones. Respetando en todo momento, destaca Caravante, el valor patrimonial histórico de la antigua fábrica.
Se va a conservar esa extraordinaria construcción de Alejandro de la Sota. Generamos un nuevo espacio público más saludable, más amigable dentro de esa política de Ayuntamiento de Madrid, como digo, de la innovación, el equilibrio en la ciudad y la sostenibilidad.
El nuevo centro Clesa Innovation conservará así los elementos más representativos, como la configuración de las 2 naves, las fachadas principales o la escalera. 10.000 metros cuadrados de zonas verdes generará además el proyecto, que cuenta con una inversión de 35 millones y que para Caravante no solo transformará el barrio de Fuencarral, sino también la ciudad de Madrid.
Gracias, Elena. Y 2 semanas después del comienzo del curso escolar, el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, ha comprobado hoy en un colegio de Las Tablas el funcionamiento de la limitación del uso individual de dispositivos digitales en centros educativos.
Eso es una de las grandes novedades de este curso 2025-2026. Y Viciana ha dicho que la medida va a contribuir a que los alumnos, por ejemplo, puedan saber manejar bien el boli y el papel y mejoran además su ortografía. Juan Lucas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, porque saber usar un bolígrafo o aprender a redactar adecuadamente son fundamentos que se pierden si dejamos que un ordenador los haga por nosotros. Por ello, la Comunidad de Madrid ha comenzado el curso con la eliminación del uso individual de estos dispositivos digitales en colegios, que prohíbe que los alumnos de infantil y primaria trabajen de forma individual con tablets, móviles u ordenadores, siempre y cuando, eso sí, explica el consejero Emilio Viciana, el uso de las pantallas sea con fines pedagógicos y bajo la supervisión de un docente.
Lo más importante es que es un uso colectivo, no pueden utilizarlo de manera individual. Y ese uso, además, siempre tiene que ser con fines pedagógicos, supervisado por un docente y siempre con una finalidad educativa. Tampoco se pueden mandar deberes para casa que tengan que hacerse en un dispositivo electrónico. Y de esta forma garantizamos que los alumnos, por un lado, aprenden todos los conocimientos digitales que tienen que aprender, pero por otro lado, no se ven abocados a esos riesgos derivados del uso abusivo de los dispositivos electrónicos.
En cuanto a la etapa de educación secundaria obligatoria, son los propios centros los que delimitarán el uso individual o compartido de las pantallas según las características de las enseñanzas, edad y grado de madurez de sus alumnos. Este decreto afectará a más de 550.000 estudiantes y los centros tendrán hasta el curso 2026-2027 para poder adaptarse por completo.
Gracias, Juan. Y por otro lado, le contamos que las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en la Comunidad de Madrid subieron un 3,8% en agosto en comparación con el mismo mes del año anterior.
Hasta sumar un total de 2.115.000, encadenando así 5 meses de crecimiento, según los datos que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística. En los hoteles de la región se alojaron un 0,03% más de turistas en agosto que en el mismo mes del año pasado, alcanzando los 1.026.000 viajeros. Por nacionalidades, el 42% fueron residentes aquí en España, mientras que el 58% fueron extranjeros. Y el dato sanitario, Pepa, de la mañana es que el Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid ha hecho saber hoy que tenemos 4 grupos sanguíneos, 4 en alerta roja, para los que se requieren, lógicamente, donaciones urgentes. Los grupos 0 positivo, 0 negativo, A positivo y B negativo.
Y le recordamos que hasta el viernes está teniendo lugar la 15ª Semana Naval de Madrid, en la que el Real Instituto y Observatorio de la Armada está desarrollando un seminario de navegación astronómica que permite a expertos y estudiantes acercarse a las técnicas clásicas y también modernas de orientación en la mar.
Sí, mañana miércoles el cuartel general de la Armada será sede de un seminario de estrategia en el que se van a debatir los nuevos desafíos globales y regionales en materia de seguridad marítima. La música también va a tener un lugar destacado en esta edición, con 2 conciertos, uno de la Unidad de Música de la Armada en el Teatro Monumental hoy martes, mientras que los jardines del Palacio de Oriente acogerán el viernes un recital al aire libre que combinará repertorio castrense con piezas populares y al que podrá acudir cualquier ciudadano. Ya en el terreno deportivo, la tradicional carrera naval recorrerá el domingo el centro de Madrid con salida desde la Plaza de Cibeles.
Y para que se lo ponte para el fin de semana en Galapagar, la antigua Roma va a revivir con la celebración del mercado romano que tendrá lugar, ya le digo, el próximo fin de semana, del viernes al domingo, en el centro del municipio.
Durante estos 3 días, la Plaza de la Constitución de Galapagar, la Plaza de la Iglesia, también el inicio de la Avenida de los Voluntarios y el final de la calle Guadarrama se llenarán de ambiente histórico y propuestas culturales en horario de 11 de la mañana a 11 de la noche, todo pensando en el antiguo mercado romano. El mercado contará con una oferta de actividades para todas las edades, con pasacalles, espectáculos de malabares, exhibiciones de artesanía y joyería, así como puestos gastronómicos, esto siempre es interesante, que incluirán desde comida gallega hasta queserías tradicionales. Además, los más pequeños, los niños, tendrán oportunidad de participar en una original escuela infantil de lucha de gladiadores, pensada para acercar de manera, digamos que divertida y educativa, la historia de la antigua Roma.
A las 2:30 te volvemos a escuchar. Hasta mañana, Óscar.
Hasta mañana, Pepa.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Eso que estemos con todo el rato con la carraspera. Eso, Rosana Huiza, buenas tardes.
Buenas tardes, estamos igual, ¿eh?
Todo ¿es el rato de polen? Ahí. ¿Es de virus? ¿Qué es esto?
Es polen.
Es polen.
Sí, en concreto son artemisas.
Ah, sí.
Que no es la diosa griega.
Es ¿qué un, pasa? Que está todo lo que
planta,
da, ¿no?
Sí, está a tope. Esa es la que está fastidiando todo a la gente así. Pero vamos, que.
Y claro, no va a llover para que esto.
No. No se espera. ¿Sabes que ha nevado ya en España en algún punto?
¿Ah, sí?
Ayer nevó en un sitio en León, en la provincia de León. Sí, sí, las primeras nieves ya. O sea que, fíjate, aquí...
Esa mañanita hacía más frío que ayer.
Sí,
¿eh?
Sí, se ha notado que han bajado las mínimas. Todavía no van a llegar aquí esas nieves, pero bueno, nos conformamos con esas temperaturas que son bastante agradables, muy gustosas para salir a la calle y dar un paseo, por ejemplo, por Alcalá de Henares o por Aranjuez, con 24 grados esta tarde, que no está nada mal. En el resto vamos a tener en torno a 22. Mañana miércoles, pues algunas nubes en el cielo, pero que no taparán el sol, y las temperaturas sin cambios. Las mínimas, es que claro, 6 grados.
Es mucho frío.
Sí, sí. En Villalba, 7 en Alcalá, 8 en Navalcarnero, 9 en Aranjuez y Getafe, y la mínima más alta en la capital con 10 grados. Las máximas en torno a 22. Esto mañana miércoles. Me preguntabas ayer por el veranillo de San Miguel. Y bueno, pues si podemos decir que veranillo son 28 grados, ¿vale? Pues entonces sí, vamos a tener ese veranillo. San Miguel es el día 29. Bueno, pues en torno a esos días tendremos, pues eso, en torno a 27, 28 grados, ¿vale? Hasta ahí nada más. Luego a partir de ahí otra vez bajamos a los 25, 24, 23. Y por fin, después de muchos días, el índice ultravioleta es bajo o moderado. Y nada, el polen que sigue en alto, en su top. Y he leído que la NASA ha realizado un estudio sobre el Sol. Y nos avisa este estudio de que el astro se está despertando. Esto quiere decir que la actividad solar va en aumento. Por ejemplo, las tormentas solares o las erupciones tienen una actividad cada vez más intensa y esto puede interferir, atención, o incluso destruir satélites, amenazar a los astronautas que vayan al espacio, interrumpir las comunicaciones por radio
o, qué bien.
Sí, o degradar el rendimiento del GPS. ¿Esto a qué afecta? Pues a la navegación de trenes, de aviones, de barcos,
a todo.
De coches, a las redes de telefonía, en fin, que los gobiernos se tienen que preparar para esto, sí. Porque ya...
En fin, sí, pero últimamente, como bien dice Nacho García, que está muy enfadado con el progreso, todo es digital y todo es por internet,
sí.
Entonces con lo cual estamos vendidos. Bueno, que me voy a Barajas.
Venga, vete.
Te veo luego, vale. Chao.
La experiencia multiplica.
Pues los martes ya sabéis que nos vamos a Orrecanto, en la avenida Somosierra número 18 de San Sebastián de los Reyes, donde, bueno, lo primero que tiene que ver es el escaparate. Y el escaparate, pues como todos los días, está espectacular. Adolfo Junior, buenas tardes.
Hola Pepa, muy buenas, ¿cómo estáis?
¿Qué luce en ese escaparate tan maravilloso?
Pues mira, hay unos virreys de 2,5 kilos, espectaculares. Además, ese naranja tan colorido que tiene ese pescado, más el ojo saltón así grande, pues la verdad que llama mucho la atención. Luego tenemos gallo San Pedro, hay camarón, carneiros, concha fina, ostra, nécora, algún bogavante, y luego la pecera que tenemos llena de bogavantes, nécoras y alguna langosta.
Oye, es verdad, ahí hay un submundo. Yo cada vez que entro, y cierto es que no hablamos de eso, de esa pecera que tenemos. Bueno, esa pecera es un pedazo de espacio gigantesco. ¿Cuántos tenéis ahí, más o menos?
Uf, pues depende del día. Ahora, en cuanto venga el centollo, hay veces que tenemos ahí unas 80 piezas fácilmente.
¡Qué barbaridad!
Incluso con lo de la tienda y tal, seguramente que 100 y pico, muchos días.
¿Ciento y pico?
Lo bueno que se vacían prácticamente en el día, ¿eh?
¿Ah, sí?
Vamos cargando todos los días. Eso es lo bueno, que haya que recargar, si no mal.
Oye, ¿estamos con el pulpo y el mejillón, Adolfo?
Sí, pues seguimos con el pulpo, que ya hablamos la semana pasada, y ahora ya empieza a venir mejillón bueno. Así que de aquí para adelante vamos a empezar ya con un mejillón espectacular.
Bueno, la verdad es que se agradece darse una vueltecita por Ogrelo o por Orrecanto, porque a lo mejor usted está en el centro de Madrid y está dando una vuelta por allí, le viene mucho mejor Ogrelo, que está en la calle Menorca número 39, que tiene lo mismo, ¿no? ¿Se diferencia en algo? Porque hay mucha gente que me lo pregunta y dice, pero bueno, ¿es lo mismo exactamente igual? Digo, hombre, son distintos salones, ver, son diferentes, pero son iguales.
Lo que es la cocina y la carta es la misma. Cambian dos pequeños matices de algún plato que tenemos en Orrecanto y aquí no. Como las manitas de cerdo, por ejemplo, que mucha gente me viene aquí a comer las manitas a Ogrelo y aquí no las tenemos. Y algún matiz así, pero vamos, la compra es exactamente la misma para los dos restaurantes. Las recetas intentamos que sean lo más parecidas posible, son las mismas. Luego intentamos que la mano del cocinero sea lo más parecida posible. Pero vamos, que básicamente la carta cada vez están más igualadas y la verdad que últimamente ya sí que conseguimos que la gente nos diga que se come igual en un lado que en otro.
Y además incluso uno podría pensar y dice, bueno, Ogrelo lo mejor es más pequeñito y tal, ahí no tendrán brasa. Sí, tienen brasa también. ¿A que sí?
Sí, tenemos brasa los dos para hacer las carnes, los pescados. Fíjate que en un principio lo trajimos sobre todo para la carne. Y la usamos casi más para hacer los pescados y algún marisco que para carne, que también se hace, lógicamente. Pero vamos, que a la gente lo que le gusta mucho el pescado a la brasa, sobre todo el rodaballo, el San Pedro, el virrey a la brasa es una delicia, que eso es mantequilla pura cuando se deshace, que da gusto.
Oye, ¿qué marisco echáis a la brasa, Adolfo?
A la brasa, pues me gusta mucho el carabinero, por ejemplo, porque coge mucho saborcito la cabeza. Y la nécora a la brasa es un espectáculo.
La nécora.
Para mí realza mucho, sí, realza mucho el sabor de la nécora y concentra mucho los sabores y coge ese toquecito ahumado que le va muy bien y la verdad que sale muy rico, muy rico.
Yo fíjate que he oído hasta angulas que echan a la brasa.
Sí, eso de Echevarri, la verdad que empezó con ello y bueno, es una auténtica artista. Eso hay que tener mucho cuidado, porque a mí me parece una técnica complicada. Pues la angula es muy delicada y te puedes pasar muy rápido. Pero sí, a la brasa se hacen hasta percebes, hemos probado a hacer algún día también.
¿Percebes?
Bueno, se puede hacer cualquier cosa. El bogavante a la brasa también sale muy rico, así abierto a la mitad y sí, con su toque justo de brasa también sale.
¿Y de concha? Bueno, ¿mejillones? Bueno. No, eso no te lo admite.
Se pueden hacer. Nosotros hacemos, por ejemplo, los carneiros. Me gusta echarlos cuando vienen estos gordos, que es lo que llaman en el sur bolo. Uh-huh. Eso los ponemos en la brasa hasta que abren, en el piso de arriba, para que vayan poquito a poco, poquito a poco. Y ya luego, cuando justo abre la concha, sacamos el bicho, le echamos una gotita de aceite de oliva y una pizca de sal maldén. Y wow, la verdad que sale espectacular de esa manera.
¡Qué maravilla! Y todo salado, entiendo que bueno, luego ya verduras y estas cosas también echaréis a la brasa.
Sí, ahora estamos con como no tenemos alcachofas, que están ya a punto de llegar, bueno, el mes que viene yo creo que ya las tendremos, pero de momento tenemos unos puerros que confitamos previamente en el aceite y luego los marcamos en la brasa fuerte y le ponemos, en los recantos le ponemos una vinagreta de almendras que va muy bien y la verdad que quedan muy ricos así de verdura.
Qué bueno, que ya hemos puesto ya a todos los oyentes a salivar, así que me queda solamente decirte que te llamo dentro de un ratito y me das un menú y vemos, ponemos el mantel mientras tanto y estas cosas. Vamos calentando los fogones.
Fenomenal.
Un besito, hasta dentro de un rato. Chao, Adolfo.
Muchas gracias.
Bueno, pues a ver si conseguimos hablar con los vecinos de Barajas a lo largo del programa, porque tienen una conversación, sobre todo después de esa reunión con el delegado de gobierno. Le contamos historias porque hay días y hay días, y sabe que en marzo de este año la Asociación Española contra el Cáncer publicó un informe sobre la investigación en Madrid. En él destacaban los más de 38.000 investigadores que alberga la capital, un cuarto del total de España. Añaden también que el 10% de las publicaciones científicas en Madrid son sobre oncología, destacando aquella sobre el cáncer de mama y el de pulmón. Ante la falta de visibilidad del trabajo que realizan los investigadores, la Asociación Española contra el Cáncer ha organizado para mañana miércoles, un evento en la Plaza de Chamberí con motivo del Día Mundial de la Investigación en Cáncer. Álvaro Martínez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa. Este evento comenzará a las 10 de la mañana y pretende reunir a investigadores, pacientes, instituciones y empresas para concienciar, como dice Elisa Cuadrado, responsable de comunicación y marketing de la asociación, sobre la importancia de la investigación y dar visibilidad al importante trabajo que realizan los investigadores en su día a día.
Cada año salimos a la calle con ese propósito. Este año además tenemos un propósito especial y es hablar del paciente en el centro de la investigación y el papel que tiene el paciente, ¿no? Y todas las actividades que vamos a organizar mañana tienen este fin.
Como principal punto de atracción tienen la intención de instalar una célula en el centro de la plaza donde todos los que asistan podrán escribir mensajes de apoyo tanto a investigadores como a pacientes.
Vamos a crear una célula gigante, un lugar que será un poco simbólico y que será lo que recuerde que la investigación empieza con algo pequeñito, ¿no? Algo invisible y que después se puede transformar en algo que es tan grande como vida, ¿no?
¿Y qué tipo de actividades, Álvaro, van a realizar?
Pues mira, Pepa, van a llevar a cabo talleres donde hablan del papel de la investigación y de los pacientes o donde explican cómo funciona un ensayo clínico, además de mesas de diálogo y entrevistas. Además, los más pequeños podrán participar en diferentes talleres científicos.
El taller que vamos a hacer mañana habla sobre, con un juego que es el quién es quién, y explica cómo se produce un ensayo clínico y qué pacientes entran y qué pacientes no podrían participar en ese ensayo.
Además, quieren acercar a profesionales y pacientes para que comprendan que no hay tanta distancia entre ellos y que persiguen un objetivo común, como es la lucha contra el cáncer.
Bueno, pues ya sabe, a partir de mañana miércoles, este evento en la Plaza de Chamberí con motivo del Día Mundial de la Investigación en Cáncer, que por eso aquí tenemos mucha investigación, tenemos muchos investigadores que están haciendo que poquito a poco vayamos consiguiendo, nos vayamos a acercar a ese gran fin que es convertir el cáncer en una enfermedad crónica. Álvaro, hasta dentro de un ratito.
Hasta dentro de un ratito, Pepe.
Vamos al boletín, volvemos enseguida.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Pues vamos al teatro. Solo hay que poner Onda Cero en la radio y... Ya hemos llegado al Teatro Luis del Olmo. Cada miércoles a las 11 de la mañana, el programa Más de Uno con Carlos Alsina representa aquí una función totalmente nueva. Puede ser un viaje al corazón del Congo.
¿De dónde vienen?
De Londres, señor.
¿Acaso les han explicado por qué la compañía quiere sacarme de aquí?
¿O una gran gesta en la Edad Media?
¡Ostras, he dicho!
De la oscuridad de la noche invernal le emerge una figura.
¿O un misterio que solo puede resolver el mejor de los detectives?
¡Es usted! ¡Sherlock!
Holmes, por favor. Sherlock Holmes.
Radioficción. Los miércoles a las 11 de la mañana y siempre que quieras en la web y app de Onda Cero.
Por favor, apaguen sus teléfonos móviles.
¡Uy! ¡Corre! ¡Vamos a nuestro sitio!
¡Venga, vamos!
La función está a punto de comenzar.
Pues aquí estamos de vuelta y hasta las 2 de la tarde. Mucho de lo nuestro que contar, por ejemplo. Hay que contar lo que andan pensando los vecinos de Barajas, que se han reunido con el delegado de gobierno por ese edificio ocupado que tantos problemas les está dando. Y lo que andamos diciendo por aquí, que son nuestros madrileñismos, lo que podemos leer ahora que las hojas ya se están cayendo y se abren las de la Feria del Libro Antiguo, lo que disfrutaremos cuando seamos seniors y lo que está dando de sí el deporte madrileño. Todo esto tenemos por delante aquí en Más de Uno Madrid.
Más de Uno Madrid. Onda Cero. Si tus paredes pudieran...
Bueno, pues señores, mire, vuelve a Madrid la tradicional Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo. Son 35 ediciones ya de esta feria. Pues tan especial que con tanto mimo preparan los libreros madrileños en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid.
Sí, Pepa, en esta feria podemos encontrar auténticas joyas. Los amantes de la lectura y de las colecciones o joyas bibliográficas tienen una cita obligada en Madrid desde el día 25 de septiembre hasta el 12 de octubre. Libris es la asociación de libreros que organiza esta feria, que va a contar con la presencia de 34 librerías españolas que ofrecerán a madrileños y visitantes todo tipo de libros. Beatriz Miguel es la presidenta de Libris.
En la 35 edición de la Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo de Madrid participarán este año 34 librerías especializadas que pondrán a disposición de los visitantes más de 500.000 de libros al alcance de todos los bolsillos y de todas las temáticas.
Fíjate, Pepa, los libreros van a sacar a la calle todos sus fondos bibliográficos y podrán a disposición del público una gran variedad de ejemplares, con precios que van pues desde los más bajos como un euro hasta los más codiciados, libros antiguos, primeras ediciones, manuscritos originales, grabados, ediciones raras, hay, pues fíjate, de todo, hay
tengo,
de todo.
Tengo yo una amiga, Rosana, sí, que está buscando desesperada una edición especial del Quijote. ¿Aquí la puede encontrar?
Yo creo que sí, seguramente, seguro, vamos. Dile a tu amiga que tiene que ir al Paseo de Recoletos, allí en horario de 11 de la mañana a 8 y media de la tarde de domingo a jueves y de 11 de la mañana a 9 de la noche viernes y sábados, porque hay auténticas joyas literarias y libros antiguos de gran valor, y seguro, seguro que lo encuentra. Mira, nos lo cuenta Beatriz.
Tras el éxito obtenido en la edición anterior, volvemos con mucha ilusión. Los libreros asistentes pondrán a disposición del público una gran variedad de ejemplares con precios que van desde un euro hasta los más codiciados libros antiguos, sueño de bibliófilos, como primeras ediciones, incunables, manuscritos originales, grabados, ediciones raras, etc.
Esto es para perderse allí, ir a echar, vamos, una mañana, una tarde o el día entero. Este año el pregón lo va a dar el escritor Manuel Vilas, el mismo día de la inauguración, el 25, en la Sala Valle Inclán del Círculo de Bellas Artes. Además, desde hace unos años hacen una cosa muy, muy curiosa, y es que producen una baraja de póker relacionada con cada edición que se ha hecho, y ya esta baraja es un imprescindible.
Como viene siendo habitual en las últimas ediciones, se ha producido una baraja literaria ilustrada por Fernando Vicente y realizada por naipes Heraclio Fournier. Bajo el nombre de Personajes Literarios, rinde un homenaje a todos los personajes de la literatura universal. Las 55 cartas de la baraja de póker están agrupadas por grandes temas de la literatura: infantil y juvenil, literatura romántica, aventura y terror.
Me pareció súper original. Mira, el Palo de Corazones pertenece a Infantil y Juvenil y están Alicia, Peter Pan, el Capitán Garfio o Caperucita Roja, por ejemplo. En el Palo de Diamantes es para literatura romántica y podemos encontrar a Scarlett O'Hara, Red Butler, Madame Bovary o Romeo y Julieta. El de Picas es para la aventura, con el Capitán Nemo, Sherlock Holmes o Arsène Lupin. Y por último, el Palo de Tréboles, que es para el terror y que están Drácula, Frankenstein, Tiburón o el Exorcista. Pues es fantástico.
Es mejor esta que la familia de, ¿te acuerdas de Esquimales? Esa baraja que jugamos de pequeños.
Sí, sí. Está mucho mejor.
De las familias, está muchísimo mejor. Bueno, pues hay que darse una vueltecita, ya sabes, desde el 25 de septiembre al 12 de octubre, en el Paseo de Recoletos de Madrid, la 35ª edición de la Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo de Madrid. Hasta mañana, Rosana.
Hasta mañana.
De libro también es lo que están pasando todos ellos. Déjeme y permítame que le salude a José Luis Cañabate, que es presidente de la Asociación de Vecinos Barrio Aeropuerto. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
José Luis, ¿se le parece un titular y entramos en el tema? Porque habrá mucha gente que diga, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Pero me interesa mucho esa reunión que acaban de tener con el delegado de gobierno, y si quiere luego desarrollamos, pero ¿qué tal ha ido?
Bien, ha sido una reunión bastante fructífera y bastante, yo creo que bastante interesante para ambas partes.
Bueno, pues ahora desarrollamos, si le parece, José Luis. Contamos al inicio del programa, contaba un poquito por dónde venía todo este follón, pero seguro sí, que en su voz lo vamos a entender mucho, mucho mejor, porque este edificio que antes, bueno, que es de dos hermanos, que tenía alquilado a Grifols, Grifols se marcha, por lo que tenemos entendido. Esto, bueno, pues desvalijan todo el edificio y empieza a ocuparse. Pero había una serie de familias, personas que no daban problemas. ¿Hasta cuándo?
Mira, esto empieza, o sea, lo está jugando, ha sido así. Hace aproximadamente el mes de abril, hasta el mes de abril, estábamos perfectamente con el tema este y no había ningún tipo de compromiso y nada por el estilo. Iba todo bien y entonces a partir de abril empezó a entrar gente que venía de fuera, que no eran los clásicos que estaban con el tema de la haber entrado, que no había ningún problema. O sea, nosotros nunca nos hemos opuesto que haya gente que si no tiene hecho duerma bajo ese edificio, para nada. Pero a partir de ahí empezó a traer otro tipo de personajes que venían, sobre todo y fundamentalmente, del apartado hotel de Lola Flores, que está ahí en la entrecoplada en San Fernando, a Edenares, que es gente, bueno, que como sabréis, ha habido un montón de incidencias ahí. Y eso fue cuando empezaron los problemas con el barrio, a partir de ese momento.
Bueno, viene toda esta gente. Estamos hablando también que de un edificio que está muy cerquita, 70 metros más menos, José Luis, de la unidad central de la Guardia Civil, de la UCO, y que tiene una comisaría muy cerquita. ¿Cómo es posible que desvalijan un edificio con una comisaría al lado y no pasa nada?
Yo creo que al final es un poco... arriba al final de la calle tenemos la policía municipal, a 30 metros tiene la UCO. Bueno, la gente entraba, se lleva el aluminio, como es un edificio, como es un barrio tan tranquilo. Es decir, lo bueno que tiene mi barrio es que es tranquilo, que no hay ningún problema, que nunca ha habido ningún problema. Entonces, pues seguimos en esa forma de actuar y nunca hay ningún problema. Entonces, bueno, pues si la gente lleva aluminio, como tampoco nadie denunciaba, nadie decía nada, pues la han llevado, ya está, es que no... Es que no está nadie acostumbrado a ver esas cosas aquí.
Bueno, llega, de alguna manera empiezan los problemas cuando, decía usted, cuando llega esta gente en el mes de abril, José Luis, y ahí que empiezan bueno, ¿cuáles son los problemas?
A ver, los problemas que existen realmente con las personas que vienen a partir del mes de abril es las amenazas que hacen a los vecinos, los robos, los incendios de vehículos en el barrio, ¿vale? Incendios que de alguna manera nos están produciendo grandes. ¿Oye?
Sí, sí.
Sí, perfecto. Que producen grandes problemas, porque sobre todo por inseguridad, a las 2, 3, 4 de la mañana aparece un vehículo ardiendo, en este caso motos, se han estado ardiendo. Hay problemas a nivel de que la gente pasea por un paseo que tenemos estupendo y la gente pasea con miedo porque le acercan a esta gente y a lo mejor se acercan dos y a lo mejor te quitan o intentan quitarte el móvil. Hay enfrentamientos con los vecinos de manera verbal, En fin, ha llegado un momento que las circunstancias ya no son las mejores de una convivencia, llegando incluso que la gente no quería seguir viviendo en el barrio, que tenía miedo hasta salir a la calle.
Uh-huh. ¿Y el viernes ustedes?
Ese es el gran problema.
¿Qué es lo que sucede el viernes? ¿Cuándo estalla el barrio?
Sí, perdón, es que te dejo hablar.
¿Cuándo estalla el barrio? ¿Cuándo el barrio dice hasta aquí y se monta gorda como el pasado viernes? Bueno, el fin de semana entero.
Sí. Sí, sí, el basta ya ocurrió el viernes, efectivamente, cuando o sea, pero eso ya venía acumulándose de atrás, es decir, había habido varios incidentes constantemente, digo, de contarlo antes, diciendo las motos, intento de robo, intento de quedarse con el paseo, sentarse allí, hacer esa subida, y los demás no podíamos acercarnos, y bueno, la gente iba pasando, no pasaba nada, hasta que ya el viernes se les ocurrió amenazar físicamente a las personas, y en ese momento se dijo, basta, hasta allá, y a partir de ese momento es cuando se hay una concentración delante del edificio de alrededor de unas 150-200 personas. En ese momento, automáticamente, ya tuvo que intervenir la policía para separarlo, porque íbamos a entrar ya directamente a estas personas. Ya está bien de que me amenaces en mi casa. Uh-huh. No estábamos dispuestos. O sea, somos muy tranquilos, en serio. Somos un barrio muy bien, gente mayor, niños, se vive perfectamente, no tenemos ningún problema con nada, aquí no existe ni la droga, ni existe nada de nada, éramos gente muy tranquila, y claro, que vengan de fuera, robar nuestra forma de vida, se nos fastidia bastante.
Estamos hablando, y entonces estamos hablando, José Luis, que los que dan problemas, ¿cuántos serían en número más o menos?
Vale, depende, porque ahora ya van entrando algunos más, la policía los va echando, van entrando, pero hablé de que eran unos 10 personas el viernes pasado.
Vale, y entonces ustedes que están organizados a través de un WhatsApp, 200 de los vecinos, sí, dicen, bueno, hasta aquí, sí, os vais a la puerta del edificio y ahí protestan. Y empiezan ellos a lanzaros cosas, cristales.
Sí. A ver, ha habido épocas que los tiraban cristales, o tiraban piedras, tiraban cosas. A ver, eso ya ha pasado, eso ya evidentemente no. El problema es cuando ya ocurrió el fin de semana. Ten en cuenta que el fin de semana, por ejemplo, el número de detenciones han sido de 11 personas entre el viernes, sábado y el domingo. De 11 personas de ellos que han sido llevados directamente a la Plaza Castilla o a la comisaría que correspondiera. El problema que realmente existe ese tema es que lo que se descubre después es que tienen pinchos, que tienen cuchillos, que tienen palos, punta, etcétera, etcétera, etcétera. Y que además nos han cortado de exhibirlo en público. Sí. Evidentemente, nosotros como vecinos y yo como representante, lo que se ha intentado ha sido que de alguna manera intentar evitar ese tema, porque además, y antes se me olvidó también, hay una parada de autobús en el mismo edificio. Tú imagínate que estás cogiendo uno que más va a Ramón y Cajal, que es el 166, y que le está cayendo a la gente y le está parando el autobús, madres, hijos, que van al hospital o van al colegio, le caen objetos de arriba. Pues imagínate ese tema, a luego lo que vino todo después con el tema de encontrarles un montón de objetos punzantes de defensa. Y peleándose con ellos tranquilamente. Mm.
Bueno, y entonces para intentar sintetizar un poquito y buscar soluciones, la verdad es que la solución, decía yo al principio del programa, José Luis, que es difícil. ¿Por qué? Pues porque el edificio sigue siendo de estos dos propietarios que entre ellos, bueno, no se ponen de acuerdo para vender, y entonces la única solución sería demolerlo, ¿no?
A ver, demolerlo, el ayuntamiento ha dicho que no está el edificio para demolerlo. Estructuralmente ese edificio está bien y el ayuntamiento, los arquitectos del ayuntamiento han dicho que no van a ir por esa parte, que no hace falta demolerlo. Es un poco también lo que también se teme, que de alguna manera sea el juego que al final estén buscando los propietarios que lo demuela el ayuntamiento y se lo dejen como un solar, y eso, pues, es un tema que suponemos que puede ocurrir, que evidentemente podría llegar a ser hasta ese tipo de cosas. Pero bueno, independientemente de esta cuestión, el edificio para demolerlo no está. Es un edificio que al menos funciona muy bien. Vale, funciona, que está muy bien.
¿Vale? ¿Y entonces cuál es la solución, José Luis?
Primero es que un juez dictamine la orden de expulsión de esta gente. Y por eso lo que hace falta es que denuncien. De hecho, ha ido ya una denuncia por parte de la mayoría de los propietarios. En este caso, el 63%, que fue el primero que hizo la denuncia. Uh-huh. De los dos hermanos, uno de ellos ya denunció. Y ¿qué pasa? Pues que si el juez dictamina que se puede automáticamente hacer una orden de expulsión, dejamos el edificio vacío, se va tapiando y se quita el tema del medio.
Sí, bueno, esa sería. Sí. ¿Y qué le ha dicho el delegado de gobierno? ¿Que van a hacerlo? ¿Que mientras tanto le van a poner más dotaciones policiales?
A ver, el delegado de gobierno lo que se ha transmitido, en primer lugar, que están con nosotros, que el problema que tenemos es un problema que ellos asumen como que es real, que es nuestro y tal, y que va a poner más medios a nuestra disposición, a disposición de todos los vecinos, a nivel de policía, controlando tanto un lado como otro, para evitar que entre gente.
Perfecto.
No van a dejar que entre nadie más. Y evidentemente centrar el tema hasta que consigamos disolver a esta gente, que se vaya, desaparezca y se quite del medio.
Pues a ver si es verdad, y con estas medidas tiene, por lo pronto, una solución tranquila para los vecinos y para su tranquilidad, que es como nos está contando José Luis Cañabati, que es el presidente de la Asociación de Vecinos Barrio del Aeropuerto. Seguiremos de cerca, si le parece, José Luis, y nos va contando cómo va la cosa y si se va solucionando.
Me parece estupendo y estoy a vuestra disposición para lo que haga falta.
Un abrazo muy grande, hasta luego.
Otro para vosotros, muchísimas gracias.
Clínica Oliver y Alcalá.
Madrileñismos, con el profesor Vilches.
Bueno, era y es mi profesor favorito, pero ahora también es el profesor favorito de Álvaro Martínez, que además lo ha tenido de profesor. ¿Cómo está, Fernando Vilches? Sí, sí.
Pues muy bien, me ha hecho mucha ilusión saberlo, porque, hombre, aunque uno ya es viejete, pero lo que más me define a mí son mis alumnos y el cariño que me tienen.
Sí, sí, o sea, te adora.
Después de tantos años, pues me recuerdan, por lo menos.
Sí, 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 sí. Y además con cariño, y además con mucho cariño. Bueno, a ver con qué madrileñismo empezamos.
Pues mira, vamos a uno que tiene que ver con los pasados meses de verano, por las olas de calor, que es afiestarse.
Eso me lo tiene que explicar, profesor.
Mira, Navadarredonda, jefa, se refiere a los animales cuando se meten entre la vegetación densa para huir del calor y de las moscas. Y en los meses de calor sofocante pasan así la mayor parte del día. Sí.
Qué bonito, así estarse. Hombre, la inteligencia de los animales está fuera de toda duda, ¿eh? Vamos con el siguiente, profesor.
Pues siguiendo esta estela, hablaremos ahora del asestadero.
Que tiene que ver, creo, con algo de la siesta.
Efectivamente, Pepa, pero en Chinchón es el sesteadero, pero del ganado, ¿eh? No de la gente. Es decir, que el lugar donde se estea, los animales cuando hace mucho calor. Y es, fíjate qué nombre más bonito recibe. Asiestadero, sesteo, sestil, siestero y siestil.
Uy, qué bonito. También hay riqueza sinonímica fuera de los gentilicios, sí. ¿Verdad? Uno más.
¿Verdad? Pues nos quedamos en esta familia con el madrileñismo asiestado y asiestada.
También algo relativo a la siesta, profesor.
Sí, hoy estamos con eso, como hemos dicho, nos vemos al calor, podríamos decir que sí, pero es mucho más preciso el madrileñismo, ¿eh? Es en Talamanca, por ejemplo, que es donde sale este madrileñismo, se dice de la oveja que está amodorrada.
Claro, a la hora de la siesta en verano entra un poquito de modorra, ¿sí?
Modorra, mira qué palabra bonita, Pepa, verás. Tiene 8 significados. 1, que padece modorra patológica. 2, dicho de un operario que se ha azogado. Para que la gente lo sepa, nuestros oyentes, es la enfermedad que produce los vapores del azogue, y el azogue es el mercurio. Y eso ocurre en las minas, ocurría en las minas de Almadén hace años, de Almadén. 3, dicho de una fruta que pierde el color y empieza a fermentar. 4, inadvertido, ignorante, que no distingue las cosas. 5, somnolencia, sopor profundo. 6, sueño muy pesado y a veces patológico. Y por último, 8, en veterinaria, aturdimiento patológico del ganado lanar. ¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla! De verdad, ¿eh? Todo lo relacionado con las palabras. Lástima que el remate no sea tan maravilloso con esa cosa que usted llama chiste.
¡Ay, qué paciencia, Benedictina, tengo que tener contigo! ¡Vamos allá!
A ver.
Este es de mi amigo José. Dice, llevo más de 10 años recorriendo 14 kilómetros por un camino de piedras para acudir al colegio cada día. ¿Y nunca has faltado? Dice, no, siempre de piedras.
Un besito enorme, profesor. Hasta la semana que viene.
Un besito hasta la semana que viene.
El domingo 28 de septiembre.
Pues vamos de nuevo a las carreteras, sobre todo al asfalto, a ver cómo va por ahí la cosa. Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz. Hola de nuevo.
Hola de nuevo, Pepa. Comenzamos en el centro con esa manifestación de la que les hablábamos antes. En estos momentos se encuentra situada en la carrera de San Jerónimo, donde va a finalizar. A estas horas es esta zona la que se encuentra cortada hasta la disolución de esta manifestación. Alcalá, a la altura de Sevilla, calles que confluyen en la Plaza de Canalejas y la carrera de San Jerónimo son las que se encuentran en estos momentos cortadas al tráfico. Por otro lado, va subiendo la circulación en el Paseo de la Castellana, muy difícil en estos momentos, la Plaza de Gregorio Marañón. Peñón, también densa Emilio Castelar. Intensos los paseos de Recoletos y Prado y los entornos de Cibeles y Atocha. En la M30 se incrementa también la circulación, sobre todo en sentido sur, y se está ralentizando en sentido norte en la zona de Parque de Ventas, en la calzada lateral. También lenta a estas horas la entrada por la A1 y densas las salidas hacia la A42 y A5, ya ralentizada desde Alto de Extremadura.
Gracias, hasta mañana, Natalia. Vamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa, ¿qué tal? Pues a esta hora se mantiene en las carreteras madrileñas la tranquilidad, aunque eso sí comienza a intensificarse ya en la circulación en las entradas por la 1 en la zona ya de las Tablas y también la salida por la 3 en Rivas Vaciamadrid, Madrid, como es habitual. En el resto de carreteras, afortunadamente, encontrarán todavía tráfico fluido y cómodo.
Gracias, José Antonio, hasta mañana.
Hasta mañana, chao.
Llegan los días especiales.
Revolución Senior.
Pues esta revolución, la revolución senior que sigue su curso cambiando la imagen cargada de estereotipos negativos que tenemos de los mayores y del proceso natural de envejecer. Porque ya sabe que existe una nueva corriente a la que cada vez se suma más senior, que desafía el establishment sobre el envejecimiento y que se ha bautizado con el nombre de sexalescencia. Revolución Senior todas las semanas con Ana Bedia. ¿Cómo estás, Ana? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pepa.
Bueno, tú que eres directora del diario 65ymas.com y de esto sabes mucho, ¿qué es esto de la sexalescencia?
Pues la sexalescencia es un neologismo que combina sexagenario y adolescencia y que se utiliza para describir adultos mayores, generalmente entre 60 y 75 años, que viven con una vitalidad, entusiasmo y actitud proactiva similar a la adolescencia, manteniendo su autonomía, persiguiendo pasiones, aprendiendo constantemente y rechazando las etiquetas tradicionales de la vejez. El término de esta nueva moda fue acuñado por el doctor Manuel Pozo Zumárraga, bueno, un especialista en políticas públicas y de seguridad con más de 20 años de experiencia en Ecuador, y se está imponiendo en España. Pozo destaca que se trata de una verdadera novedad demográfica, similar a la aparición a mediados del siglo XX de la adolescencia, tal y como la conocemos hoy en día. Clint Eastwood tiene una frase ya mítica que refleja perfectamente la esencia de la sexalescencia y que es todo un mantra para los sexalescentes. Eastwood dice: nunca dejes entrar al viejo, sé activo y mantén la mente abierta.
Bueno, entonces por lo que dices es una nueva adolescencia.
Exactamente, pero con matices, porque la sexalescencia, al igual que sucede en la adolescencia, sería una etapa donde las personas descubren nuevas facetas de sí misma y empiezan a cuestionarse un poco todo lo que les rodea. Lo que sucede es que en lugar de suceder entre los 13 y los 18, se da entre los 60 y los 75 años. Pero la gran diferencia de los adolescentes no es la edad. La gran diferencia con los adolescentes radica en que los sexalescentes parten de que se sienten plenos en sus vidas, tienen claras las cosas que les hacen felices y disfrutan y exprimen su día a día.
Bueno, y entonces a los 70 años es posible esa adolescencia, ¿qué dicen los expertos?
Los psicólogos nos explican que la adolescencia a los 70 es posible y que cada día se encuentran más personas en consulta y fuera de ella que encajan perfectamente en la descripción del sexalescente. Y es que destacan que en los últimos tiempos no paramos de escuchar, ¿no?, eso de los 40 son los nuevos 30, los 50 son los nuevos 40 y así sucesivamente. Y entonces llegaríamos a la sexalescencia, que elimina de un plumazo todo lo negativo que erróneamente se asocia a tener entre 60 y 70 años. Es decir, el cansancio, la senectud, la falta de iniciativa y de propósito de vida no definen para nada al sexalescente. Es más, los expertos indican que esta nueva generación, ¿no?, de jóvenes adultos mayores, disfrutan de una mayor longevidad gracias a los avances médicos y científicos y gozan de una gran salud física y mental. En definitiva, desde el punto de vista de la psicología, la sexalescencia es como una invitación simpática para repensar nuestra percepción de la edad y recordarnos que independientemente de los años siempre es posible vivir con entusiasmo, explorar nuevas pasiones y desafiar las expectativas.
Pero pues nos quedamos con que los exadolescentes en definitiva son un recordatorio de que la vida en todas las etapas está llena de potencial y que nadie debería marcar de forma negativa esa etapa vital concreta y menos las últimas. Oye, que esto de hacerse mayor es una suerte. Te esperamos el próximo martes. Hasta la semana que viene, Ana.
¡Feliz semana!
No te gusta cocinar, pero te encanta.
Actividad deportiva.
Hola, Héctor Gómez, ¿cómo estás?
Hola, Pepa, ¿qué tal? Bueno. Bien, todo bien. Ya pasó. Ya
está. Lo del balón,
lo
dices.
Del balón de oro, sí. Esto ya pasó. Enhorabuena a Dembélé, enhorabuena a Aitana Bonmatí, balones de oro este año. Felicidades a Lamine, que fue segundo. Mariona Caldentey, española, también fue segundo. Luis Enrique fue el mejor entrenador. Felicidades a todos en general. Ya podemos seguir con nuestra vida. Eso sí, igual hay que decirle, Pepa, con todo el respeto, faltaría más al papá de Lamine Yamal, que es muy joven, es más joven que yo, el padre de Lamine Yamal.
Eso da mucho coraje.
Es verdad, ha cumplido 39 este año. Que hay cosas en la vida más importantes que el Balón de Oro, que anoche a los compañeros del Chiringuito, sobre que su hijo no ganara, dijo, hay algo raro, no voy a decir robo, sino daño moral a un ser humano.
Anda.
Digo, bueno,
anda.
Bueno, igual
nos... Oye, por cierto, una pregunta tonta, absurda, ridícula. ¿El Balón de Oro es de oro?
Pues creo que por fuera sí, pero no es, creo que no es macizo de oro.
Es que te toca un balón
creo
de oro, no, estando como está el oro.
Sí,
y
no, no, no. Creo,
vamos,
que no.
Te creo ponen en
no.
casa.
El tema es que como los que lo ganan van sobrados
de oro.
De oro y de lo que quieran, tampoco... Pero bueno, alguno habría que intentaría venderlo.
O sea, ¿es chapado en oro?
Es chapado en oro. Creo que es chapado en oro, sí, sí. Pero pesa, ¿eh? Dicen que pesa. No lo he tenido yo en la mano, pero dicen que pesa. Bueno, es un día cargado de cosas. Hoy juega el Madrid, mañana juega el Atleti, el Rayo, el Getafe. Tenemos ya nuevo seleccionado del baloncesto. Hay un montón de cosas. Y por orden de aparición, el primero que aparece es el Madrid, que esta noche juega a las 9:30 contra el Levante. Jugará Vinicius, jugará hoy el sábado, no jugará ninguno. Hola, Pereiro, buenas tardes.
Es bañado en oro, pesa 12 kilos y vale 18.000 euros, así que de oro entero es imposible que sea. ¿Qué tal? Muy buenas.
Ah, pues mira, 18.000 euros. Bueno, para alguien que quiera tirar dinero.
Yo tengo que contestar.
Muy bien, Pereiro. Muy bien, muy bien.
Está bien, está perfecto. Que...
Además le he contestado siempre a todo, ¿eh?
Siempre,
¿sí?
A todo. Pero el otro día te escribí y no me has contestado.
Pues debe ser otro móvil, porque a mí no me ha llegado.
Pues seguramente.
Otra cosa es
que
lo que te conteste sea verdad, pero en este caso sí, en este caso lo del Balón de Oro es verdad. Oye, ¿qué tenemos que saber o qué podemos contar de lo que va a hacer el Madrid esta noche en Valencia?
Bueno, lo primero que ya ha llegado, que se marcharon hace más o menos 3 horitas, el viaje ya está terminado, ya está en su hotel de concentración. Y lo segundo, que es un día para mover el árbol. Evidentemente, de fondo está el partido frente al Atlético de Madrid y la segunda jornada de Champions. No porque el Almaty, el Kairat Almaty, sea un equipazo de locos, sino por el viaje, que se tienen que marchar el domingo para volver prácticamente el jueves y jugar un martes, y es un engorro. Y sabiendo que te faltan jugadores, porque no tienes ni a Trent ni a Carvajal ese día para lateral derecho. Pero te va a marcar la pauta, evidentemente, el partido del Atlético de Madrid del sábado. Con todo y con eso, hay 4 jugadores que lo han jugado todo de inicio, que son Courtois, Carreras, Tchouaméni y Kylian Mbappé. Yo creo que Carreras va a descansar hoy, así que te voy a dibujar un 11, sabiendo que no está ni Trent, ni Rüdiger, ni Ferland Mendy, y que Camavinga y Bellingham pueden ser, no creo que de la partida, pero que pueden entrar en opciones de jugar más minutos de cara al fin de semana. Y que ha vuelto Hausen, así que Courtois en portería, con en principio Carvajal como lateral derecho, Asensio, Hausen centrales, porque le voy a dar un descanso a Militao, que lleva 4 partidos consecutivos, y Fran García como lateral izquierdo. Por delante, Valverde, que descanse Tchouaméni y juegue Ceballos o Camavinga, que vuelva Arda, que el otro día no fue titular. Y arriba Vinicius, Kylian, y en la banda derecha Obrahim o Mastantuono. Así que hoy a mover el árbol y el sábado a ver si juega Vinicius, que es lo que decías tú antes.
Correcto. De la carpeta Vinicius, ¿algo que decir así rápido o ya esta noche después de cómo vaya a partir?
Ayer hubo una reunión de por espacio más o menos de 1 hora y media en Valdebebas entre Federico Pena, su agente, y José Ángel Sánchez, por lo que me dicen. Una reunión completamente rutinaria. No se habló absolutamente nada de la renovación. Evidentemente se trató el tema de las suplencias. El Madrid le dio la importancia justa. La agencia de Vinicius también. Roc Nation, representada ayer por el máximo exponente a nivel federativo que tiene Vinicius de cara a negociar sus contratos, que es Federico Pena. Así que por lo que me dicen, tranquilidad.
Pues hala, buen viaje y un abrazo muy grande.
Pues otro para vosotros, hombre. Chao.
Un besito, chao.
Adiós. Roc Nation se llama la agencia. Vaya nombre guapo para ponerle. Bueno, mañana juega el Atleti en casa contra el Rayo, Pepa. El Atleti tiene 6 puntos, el Rayo Vallecano tiene 5. ¿Quién necesita más los puntos? Los dos. ¿En dónde se montaría un pollo más gordo si se pierde? Créeme, en Atlético de Madrid. Hola, Jano Mori, muy buenas.
Hola, Aitor, Pepa, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, una semana muy importante. Rayo Vallecano mañana y el Real Madrid el sábado. Un equipo que no está dando buenas sensaciones, que vemos cosas muy preocupantes, que necesita 10 remates para hacer un gol y que encaja con facilidad, pero como ha dicho Simeone, solo hay una solución, que es trabajar. Hay buenas noticias, menos mal, y es que va recuperando el técnico argentino jugadores. Álex Baena y Jiménez ya están con el grupo desde ayer. Yo creo que Álex Baena va a entrar en la convocatoria, Jiménez no, bueno, creo no, ha confirmado Simeone que Álex Baena entra en la convocatoria para sumar, para aportar los minutos que sea. Ya recupera a Julián Álvarez, recuperó a Janko, y ahora por tanto son bajas para mañana Johnny Cardoso y Almada por lesión y Sorloth por sanción. Y en la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone, que no ha dado tampoco grandes titulares, se le ha preguntado por cómo está y cómo cree que puede enderezar el rumbo del equipo, y esta era su respuesta.
A ver, yo estoy en un lugar donde me apasiona, me ilusiona y me gusta trabajar, y veo en los jugadores que estamos en el camino de querer seguir evolucionando. Hay muestras de que el equipo va creciendo y hay muestras de que sufrimos en los últimos minutos, como nos ha pasado en algún que otro partido seguidamente. Y no tengo duda con los jugadores que tengo que están por el trabajo que buscamos hacer. Y cuando vos ves que el trabajo se hace, paciencia y trabajo, no hay otra. Paciencia y trabajo.
Es como, el mensaje es positivo, pero es como muy lacónico. Entonces, paciencia sí, y trabajo.
Estamos en horas bajas, ¿eh? A ver si el Atleti recupera el ánimo, el aliento y sobre todo el fútbol para conseguir ganar los partidos y entretener a sus aficionados. Por cierto, ha dicho que no le preocupa tener un día menos de recuperación que el Real Madrid para el derbi del sábado. Ha dicho que el otro día cambió a Julán porque era lo que le entendía que debía hacer, que es el mejor jugador que tiene y que le necesitan. Esperemos que recupere el olfato de gol. Y ahora, si te parece, vamos a otro lado, al lado de la parte de la cúpula de arriba, de la parte noble, ¿no?, de Miguel Ángel Gilmarín, que esta mañana en un foro de Expansión y de los compañeros de Marca, pues aparte de decir que es una obligación quedar tercero, ha dicho Simeone Rayo Vallecano, cuando se ha preguntado por eso, no ha querido entrar, también ha dicho algo muy importante con respecto al técnico argentino.
Hay pasión por parte del entrenador, que es esencial. Yo sigo creyendo 200% en él, porque lo veo, que él no ha bajado su ilusión y la vocación que tiene por seguir compitiendo, y lo que tenemos que hacer es seguir compitiendo a nuestra manera, con nuestros valores.
Hay una frase hecha en el mundo del fútbol, es una frase hecha, o sea, a veces pasa, a veces no, es una frase hecha, que dice: la confirmación es la antesala de la destitución. Insisto, frase hecha.
Sí, pero es una frase hecha que se aplica en el 99,9% de los casos, menos en este.
Exacto.
Por eso pues, te digo que a los pues que quieran moverle la silla a Simeone,
que esperen,
digo
que esperen.
Paciencia y trabajo.
Un abrazo, Janito, paciencia y trabajo.
Otro para ti.
Hasta mañana, chao.
Juego de Tronos con las frases estas, Valar Morghulis y todo esto, pues paciencia y trabajo. Raúl, a Íñigo, el entrenador de Rayo, lo escucharemos esta tarde, ¿no?
Buenas tardes, sí, a las 5 de la tarde va a comparecer Íñigo Pérez para esa rueda de prensa previa a este partido. Bueno, también es un momento importante para preguntarle bastantes cosas al técnico rayista, que una vez más hará cambios en esa alineación. Está cambiando mucho el equipo por la proximidad de los partidos. Luego tendrá que jugar el domingo frente al Sevilla en casa. Tiene a Luis Felipe, que sigue lesionado y es la única baja confirmada. El resto todos ok. Y ya sabemos que para los partidos de la Conference, que el Rayo va a jugar en Vallecas, quien quiera ir tendrá que sacarse una ampliación del abono, un euroabono.
A pasar por caja, vamos.
Que cuesta 60 euros por los tres partidos, es decir, 20 euros cada partido, y que podrá hacerse desde ya. Lo que no sabemos es si va a haber afición del Rayo en el Metropolitano o no, porque a esta hora el Rayo no ha publicado ni cuántas entradas, ni el precio. El partido es mañana, hay que decirlo. Pero nada, pues todavía no tenemos noticias.
Raúl, paciencia y trabajo.
No queda
sí, pero es que todas las semanitas hay algo, ¿no? Todas las semanas hay una cosita.
Siempre hay algo que contar.
Oye, necesito que en un minuto, mañana hablaremos del Getafe, que juega mañana contra el Alavés, pero ha hablado hoy Bordalás, y seguro que Alberto Fernández nos tiene que contar qué es lo que ha dicho el entrenador de apariencia más joven de Primera División. Albert, muy buenas.
Hola, Aitor, Pepa, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, y está feliz, a pesar de cómo acabó el otro día el encuentro contra el Barça, porque el Getafe ha empezado bien, tiene 9 puntos. Este es el segundo partido en el Coliseum en casa, después de ganar al Real Oviedo. Recibe a un a priori rival directo como es el Alavés, pero evidentemente seguían volando por encima de esas protestas de la rueda de prensa. Y a pregunta de Onda Cero, Bordalás ha respondido si esas críticas que recibió de Ferran Torres del entorno del FC Barcelona le afectan al vestuario o las sobrelleva mejor. Esto decía.
Te pueden afectar, a mí no me afectan, a la mayoría de jugadores tampoco le afectan, puede haber alguno que le pueda afectar. Bueno, intentamos ayudarles porque, bueno, siempre ha habido ejemplos de personas o deportistas que han dicho incluso públicamente que anímicamente esas críticas les han hecho mucho daño. Entonces, bueno, intentamos ayudar a todos los chicos, pero el vestuario está bien, los chicos están bien y estamos centrados en el día a día.
Vamos, lo que viene a decir Bordalás es que me da igual, por no decir
de lo que ha cambiado, ha cambiado respecto a hace años, Aitor, que a él le afectaba más, se rebrincaba más y ahora él está más preocupado porque le afecte al vestuario.
Al vestuario, correcto. Ay, que se nos ha cortado la conexión con Alberto. Bueno, pues eso, que Bordalás, que tranquilos, que Bordalás está bien y apoyando a sus jugadores. Gracias a mi querido Alberto Fernández. Y dejo el fútbol para terminar con baloncesto. Adiós, Sergio Scariolo. Hola, Chus Mateo. Me lo imagino con un nombre feliz, ya presentado como nuevo seleccionador nacional. Hola, David Camps, muy buenas.
¿Qué tal, Aitor? Muy buenas. Quizás Bordalás vaya psicólogo del deporte y así no se rebrinque tanto, como dice Alberto. Y sí, Chus Mateo, 2 meses y medio después de haber sido destituido como entrenador del Real Madrid y cuyo relevo ha cogido Sergio Scariolo en la Casa Blanca, pues Chus Mateo a la inversa. Dejó el Real Madrid y ahora se convierte en nuevo seleccionador nacional hasta el año 2029. Entonces, Eurobásquet en nuestro país. Y para entonces, la reconstrucción de la que llaman la familia, con mucha savia nueva, por eso Chus Mateo ilusionado.
Yo siempre digo que nunca sabes lo que te va a pasar, ¿no? Ni en la vida ni en el deporte, sin duda ninguna, ¿no? Y esto para mí es bueno, pues un sueño cumplido, aunque nunca pienses que esto pueda suceder, ¿no? Pero la vida viene como viene y ahora toca esto en un momento que no sé si es el mejor o no, pero es el que es y yo lo voy a afrontar, como digo, con determinación y con valentía y no tengo ningún problema en afrontarlo porque realmente me apasiona lo que hago y voy a tratar de mostrar esa pasión que tengo, ¿no?
La papeleta, Aitor, es de AUPA y para empezar en noviembre, ventanas de clasificación para el Mundial de Qatar, ahí va a tener que dar su primera convocatoria y no podrá contar con muchísimos jugadores, así que tiene mucho trabajo por delante, Chus Mateo.
Otro también, paciencia y trabajo para Chus Mateo.
Es la receta de hoy.
Su suerte va a ser la suya. David, un abrazo grande.
Beso, la paciencia, chao. Es la madre de la ciencia, adiós.
Eso decía.
Y el padre del cucharón, me decía a mí un profesor.
Efectivamente, no sé, también es verdad.
Y antes de irme, Pepa, lo hemos hablado aquí alguna vez, el famoso partido este de Miami, que está todavía en el aire, el Barça-Villarreal, ¿se jugará en Miami? ¿No se jugará? Ha dicho Tebas esta mañana, el presidente de la Liga, que ya está la cosa justita de tiempo para organizarlo. Pero ha dejado una reflexión que no sé yo si le va a gustar a mucha gente. El que sea contrario a este partido, pues que le va a atizar a Tebas con todo. Y el que esté a favor... Bueno, en fin, esto ha dicho Tebas.
Parece que hemos convertido a los aficionados solos a los que van a los estadios, ¿no? Pero el aficionado de Estados Unidos también paga por ver el fútbol español. También sufre por ver a su equipo ganar. No veo que sea un gran problema, sino al revés. ¿O es que no hay culés en Miami? En Estados Unidos el Villarreal, si no me equivoco, tiene 50 escuelas de fútbol. En Florida creo que tiene 10. Es que no pueden ir a ver al Villarreal un partido. No son aficionados. ¿Qué son entonces?
Hay que cuidar a los norteamericanos, Pepa. Hay
pero
que
yo,
cuidar
yo no entiendo, no entiendo estas declaraciones. Primero, parece una psicofonía. Es que y segundo, no entiendo, pero es que por esa regla de tres te tienes que ir también a Latinoamérica y te tienes que ir a un montón de sitios,
y a
¿no?
Burundi,
quiero decir, y a Burundi, quieras, efectivamente, ¿no? ¿O qué?
Lo que te decía, antes, ya con esto me voy, que sé que tienes que hablar de...
Sí,
ya,
pero...
Estoy salivando. Desde las 10 de la noche de hoy ya estarán disponibles las entradas para que las compre el público en general para el Gran Premio de Madrid de Fórmula 1. Esta noche a partir de las 10... a teclear todo el mundo, a ver si hay suerte y oye, a disfrutar del Gran Premio de Madrid el año que viene.
También tengo que decir una cosa al respecto, que lo comentábamos al principio del programa, parece ser, porque Alvarito es uno de ellos, los que se quedaron en la lista de espera, que había unos 230 y tantos mil, unos minutos antes de que den las 10 de la noche van a poder hacerse con una entrada.
Pues nada, desde las 7 de la tarde el que quiera.
Efectivamente, que vaya usted intentándolo a ver si cuela y tal, y sobre todo tenga el dinero porque valen sí, un sí. Rejón.
Eso es verdad.
El rejón es gordo, creo que la más barata son 195 euros.
¿Prefieres el Balón de Oro o una entrada de la Fórmula 1?
Yo prefiero llevarme el Balón de Oro y gestionar con un porcentaje de beneficio para mí todas esas entradas.
Muy bien pensado.
¿Ves?
Llevas el capitalismo.
Claro, efectivamente. Hasta mañana, Aitor. Pues ya sabéis, los martes en Orrecanto, en la avenida San Serra, número 18 de San Sebastián de los Reyes, habíamos quedado como no. Hemos puesto ya el mantel, está todo listo. No sabe cómo es el personal de Orrecanto, es una maravilla. No sabe cómo le atienden, con el cariño que están pendiente de usted. Siempre, en todo momento, sin atosigar, que son los buenos camareros y los buenos profesionales. Y lo tenemos todo listo para que Adolfo Junior nos dé, pues nos haga un menú. Adolfo, hola de nuevo.
Hola Pepa, muy buenas. Pues mira, sí, la verdad que intentamos dar todo el cariño del mundo a la gente que viene, que ya problemas en casa tenemos cada uno de los nuestros, así que hay que venir a disfrutar y con ganas. Pues mira, ahora te voy a cambiar un poquito de cuchara, como ha empezado a bajar la temperatura y llevamos tiempo sin cuchara, excepto salmorejo de verano, pues os voy a poner unas pochas con cocochas, así para empezar, que vamos templando el cuerpo, vamos salivando, vamos cogiendo...
Bueno, yo estoy salivando, no sé cómo puedes seguir hablando.
Hacemos las cocochas como una salsa verde, añadimos un guiso de pochas y lo juntamos todo, y la verdad que sale un guiso espectacular. Así que mira, eso para ir empezando, vamos bien. Luego seguimos con unos mejilloncitos, de estos a la gallega, que le damos un toquecito picante, un poquito de pulpo, y luego terminamos, por ejemplo, pues con un pescadito, que podría ser un borriquete a la brasa, una lubina a la brasa, o por ejemplo una merlucita a la gallega, que simplemente hervida con un poquito de ajada, o el que prefiera carne, pues un poquito de solomillo grelo, que hacemos el solomillo entero para dos personas, con un poco unos grelos, una salsa de sus jugos, y de postre, pues hoy os voy a poner una tarta de queso, que hacemos con una tierra de frutos secos, una espuma de queso, y luego lleva un curís de frutos rojos. Y ya hemos hecho un buen menú. Yo creo,
hemos hecho un menú maravilloso. Oye, por cierto, yo tenía que preguntarte dos cosas, porque ahora con lo de la bajada de las temperaturas que bien hacías referencia, Adolfo, hay mucha gente que le viene a la memoria vuestro cocido, que es espectacular. Entonces, si nosotros llamamos, si lo pedimos, ¿se podría hacer o esperamos un poquito?
Sí, si nos llaman para encargarlo, eso no hay problema, que lo preparamos. De todas maneras, ahora es que las temperaturas ahora nos engañan tanto, Pepa, porque ahora bajan 10 grados, como que la semana que viene estamos otra vez en verano.
Sí, sin duda.
La verdad que nos vuelven un poco locos. Yo creo que el cocido, generalmente la época buena que empezamos con el cocido es a partir de enero, que ahí sí que se tiran dos meses, que ahí tenemos todos los días.
Sin duda. Bueno, pero de todas formas, si usted tiene esa apetencia, porque así somos, que en cuanto baja un poquito la temperatura nos viene el recuerdo de un buen cocido y una sopa calentita, pues ya sabe que se llama con tiempo. También se lo hacen en Orrecanto y en Ogrelo. Avenida Somosierra, número 18 de San Sebastián de los Reyes, o en la calle Menorca 39 de Madrid. Un beso enorme, Adolfo. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Pues que nos marchamos, que le dejo con Elena Gijón, con Noticias Mediodía, para que le cuente lo que está pasando en este martes 22 de 23 ya. Pase una feliz tarde y hasta mañana.